En la mañana de hoy, y como todos los meses, contamos con Eric Pietri Pietri, médico veterinario, es agrónomo también del Servicio de Extensión Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez. Buenos días, Eric.
Buenos días, Ulises, y a toda la radioaudiencia en este domingo lindo, que esperamos que sea de disfrute para toda la familia.
En esta mañana tú nos vas a continuar hablando sobre los gatos. Oye, los gatos son peligrosos y la gente los toma como que los subestima mucho. Hoy vas a estar tocando el tema del arañazo del gato. Wow.
La enfermedad del arañazo del gato. Uno diría contra, pero hay una enfermedad del arañazo. Sí. Lo que pasa es que con estos animalitos, yo no diría tanto que son peligrosos. Son un poquitito como que individuales. Ellos son como que ellos no les importa a nadie nada más que ellos. O sea, que son independientes 1000%. Son cariñosos, eso sí. Son cariñosos, uno no se imagina lo cariñoso que puede ser. También con lo mismo de cariñoso puede ser traicionero. Si tú le haces algo mal a un gatito, el gatito se va a poner rencoroso y te va a caer arriba con todo el peso de los dientes y las uñas.
Wow.
Y lo mismo araña con las uñas de las patitas delanteras como las de atrás. Y gracias a Dios que no tiene uñas en el jabo, porque te arañaba con el jabo.
Un chats.
Y eso sería horrible. De hecho, la enfermedad del arañazo del gato es causada por una bacteria. Esa bacteria, uno diría, pero es una bacteria que surge así de la nada en las uñas. No, la bacteria está presente en la saliva del gato. Por eso es que yo le digo a los jóvenes, a los niños, al público general donde yo dé una charla, no le dé besos en la boca a un gato o a un perro, porque a veces tienen bacterias que no son las mismas que tenemos nosotros y nos pueden enfermar seriamente. Y una de ellas es la bacteria Bartonella henselae. Esa es la bacteria que ocasiona la enfermedad del arañazo del gato. ¿Cómo llega esa bacteria a las uñas desde la boca del gato? Pues es fácil. El gato es un animalito sumamente meticuloso en la limpieza y en el aseo personal de él. Y siempre se está lamiendo el pelaje. La lengua de él es áspera y ayuda como si fuera una peinilla, que según va pasando la lengua por todo el cuerpito, pues va soltando aquel pelaje, y por eso a veces le da lo que se llama bolas de pelo en la garganta de los gatos, y eso provoca tos. Pero eso no es lo que vamos a hablar ahora. Con la misma, el gato empieza a asearse las uñas. Y ahí es donde un animalito, un gatito, que tenga esta bacteria en la boca, pues ese gatito va a mojar con saliva esas uñas. Y como él tiene un estuchecito que él esconde las uñas, pues esa bacteria se va a mantener perfectamente activa todo el tiempo que él tenga las uñas encerraditas. Eso lo usa el gato como medida de protección. A mí los otros días, jugando, bueno, acariciando el gato que yo tengo, de manera de juego, ellos tienen unos jueguitos bruscos. Igual que los perros tienen sus jueguitos bruscos, pues los gatitos también. A veces muerden, a veces arañan. Y es por el arañazo y la mordedura del gato que nosotros obtenemos o se nos contagia, nos contagiamos con esa bacteria Bartonella Henselae. Ok, ¿qué pasa? En mi caso, en el jueguito, pues yo estaba acariciándolo en la cabecita, él trató de arañarme o cogerme la mano que yo le estaba pasando en la cabeza. Yo saqué la mano, pero no lo hice muy rápido, y me arañó justamente en el dedo pulgar, donde dobla justamente después de la uña. Ese arañazo a mí me duró más de un mes.
Wow.
Más de un mes. Por eso ustedes han visto que un arañazo de un gato puede durar de un mes a un poquitito más, y es posible que hasta el arañazo persista como una cicatriz. Y es que esa bacteria afecta a los ganglios linfáticos en el área. Se puede tardar en manifestarse desde una semana hasta 41 días. Y entre las cositas que nos da a nosotros es el área, también inflamación de los ganglios linfáticos. Usted sabe que los ganglios linfáticos son unas estructuras en el cuerpo humano y de casi todos los mamíferos y todos los animales, que es como un filtro. Filtra bacterias, filtra un sinnúmero de material linfa que pasa a través del ganglio linfático, que por eso se llama ganglio linfático. Son como, es una red de vasos más unas estructuras gorditas, parece la glándula salival, que usted se la puede tocar justamente debajo de la mandíbula. Es como las amígdalas, más o menos parecido a una estructura como una amígdala en miniatura, que eso lo que va a hacer es filtrar la sangre, filtrar los líquidos del cuerpo. Pues cuando llega esa bacteria al ganglio linfático, lo que va a hacer es que se va a inflamar, porque lo que hace es que atrapa a la bacteria, y ahí va a haber un efecto de ataque de del sistema inmunológico, anticuerpo, tratando de luchar contra esa bacteria en particular. Y en lo que la hacha va y viene, como uno dice, pues el área se vuelve caliente, como si tuviera fiebre localizada en esa parte. Se le puede inflamar, si es en el brazo, en esa parte del brazo. Si se generaliza, usted puede también inflamársele ganglios linfáticos en otras partes del cuerpo. Y ahí, pues, usted debe de acudir lo antes posible donde un médico, para que el médico le recete los antibióticos que sean correspondientes para combatir esa bacteria. La enfermedad no es grave, o sea, no es que le va a provocar la muerte a nadie, pero si se desatiende, pues va a crear en el área del arañazo o de la mordedura, va a crear presencia de pus, y por eso la higiene del área, la limpieza de la herida es bien importante, es bien crucial, para que entonces no se comprometa esa parte del cuerpo donde usted haya recibido ya sea un arañazo o una mordedura del gato.
¿Hay algún medicamento tópico que se pueda utilizar?
Yo diría que para comenzar un tratamiento, en lo que usted llega al médico, primero limpiarse con un jabón desinfectante que vienen en las farmacias. Antes se conocía como Physogex, es un jabón bactericida, y ponerse triple antibiótico, una crema triple antibiótico, en lo que el médico le receta, ya sea una bacteria que usted se tome que sea sistémico, o una bacteria o un antibiótico tópico como sería el triple antibiótico, que eso es la crema, usted la consigue lo que se conoce como OTC, sobre el over the counter, no sé cómo que se dice eso en España,
en el estante de la farmacia,
sí. Exactamente, es cuestión de usted llegar a la parte de farmacia y usted decir, ¿dónde consigo el triple antibiótico? Lo más seguro que no esté dentro donde están los medicamentos, sino que le van a decir, vaya
a tal pasillo.
Ajá. A mitad o a principio o al final, y ahí lo va a encontrar. Eso pues es una cremita que eso es bueno tenerlo entre las
En el botiquín de primeros auxilios.
Primeros auxilios. Exactamente, eso es. También jabón desinfectante, también la tintura de yodo, arde un poquito, pero más arde, ¿cómo es que se llama? El spray colorado.
Ah, okay.
O arde que sí. Se acabó. Pero, todo medicamento que cuando uno no lo ingiere sabe mal, o cuando usted se lo aplica arde, es que está haciendo ese efecto. Y es bueno. Lo importante, primero que todo, y yo siempre vuelvo a repetir lo que dije ahorita, no besen la boca a un animalito. Tiene muchas bacterias. Bueno, podemos contagiar, nos podemos enfermar, a veces puede ser bien serio, a veces puede ser más benigno, pero vamos a evitar el que entremos en contacto en una bacteria que no es de nuestro cuerpo y que nos puede causar daño serio o más leve, pero nos va a ocasionar alguna enfermedad, que por eso mejor vamos a evitar ese contacto y prevenir. Y otra cosa, otra manera que podemos prevenir es si usted tiene gatito, que de hecho ahora con lo que yo le estoy diciendo, sí, que le dijimos primero de la toxoplasmosis el mes pasado, y ahora con la enfermedad del arañazo, pues la gente va a empezar a decir, espérate, estos animalitos...
Se asustan.
No. Usted mantenga una visita al año con su gatito al veterinario, eso lo va a hacer saludable, porque va a mantenerle las vacunas al día, desparasitarlo, darle el alimento que usted más crea prudente. No le digo que compre todo el tiempo alimentos de estas megatiendas que son exclusivamente de mascotas. Esos alimentos son caritos, y son caros porque son elaborados por médicos veterinarios dietistas. La comida del gato es para el gato, no se lo dé al pejo, porque entonces va a haber una deficiencia en el perro por el hecho de darle una dieta para el gato, y viceversa, no le dé comida de perro a un gato, que eso no es lo aconsejable. Como uno diría, el César lo que es del César, y el Dios lo que es de Dios.
Sí.
Y así usted va a tener un animalito saludable. Siempre provéale agua. Hay distintos tipos de comida. Está la comida bien suavecita de lata. El excremento que surge después de haber comido ese tipo de comida tiende a ser más apestosito. Que si comiera los otros tipos de alimentos que son semiblandos o el alimento seco y durito. Cada uno cumple un propósito. Los más blanditos son los más ricos, por eso el gatito o el perro se lo come en menos nada. Mientras que los otros, pues, tienen su sabor, tienen sus ingredientes que le dan gusto, pero uno de los ideales que yo siempre recomiendo es la comida seca. A la misma vez, ayuda a que su animalito no se le presente sarro en los dientes, o sea, esa piedrita por... Ellos no se cepillan todos los días los dientes. Y usted tendría que entrenar a su mascota para que usted pudiese cepillarle los dientes, ya sea el perro o el gato. No he visto todavía un cepillo para gato, pero yo diría que si uno cepillara los dientes de los gatitos, sería menos frecuente la presencia de esa bacteria, porque usted estaría lavándole los dientes con mucha frecuencia a ese gatito en particular. Y también el mal olor de la boca del gatito es igual que nosotros, que nosotros tenemos que dos o tres veces al día cepillarnos los dientes. Pues para lo mismo, para evitar el sarro. La presencia de sarro es lo que provoca el mal olor en los dientes, tanto en los humanos como en las mascotas. Así que la higiene, el llevar su mascota al veterinario, y pues use su veterinario de preferencia. Cada uno pues sabe lo que tiene el paciente, y hasta le da las recomendaciones que sean. Muchos tienen distintas maneras de hacerle frente a estas enfermedades. Yo conozco un veterinario, ya en estos momentos no tiene consultorio porque él trabaja con el Departamento de Agricultura Federal, pero él tenía un sistema, y es un veterinario de Mayagüez, él tenía un sistema que si él tenía que sacarle una radiografía, en lo que él terminaba de examinar al gatito o el perrito, él enviaba los resultados de rayos X a otros veterinarios en Estados Unidos. Y antes de él terminar de examinar al animalito, a la mascota, le llegaban los resultados, que por eso él cobraba, porque él tenía que pagarle a esos veterinarios en Estados Unidos. Que eso, yo diría que en Puerto Rico se necesitan clínicas veterinarias 24 horas, porque cuidado qué difícil es uno conseguir, y muchas veces las emergencias con nuestras mascotitas surgen igual que en los seres humanos, de noche.
Oh, sí.
Y pues el veterinario no tiene que estar en un hospital, porque pues puede ser tan fácil como decir, tráeme el animalito mañana temprano y yo te lo atiendo. Pero a veces pueden surgir otras cosas más graves. Y pues hay una clínica, ya sea para animales pequeños o animales grandes, como son los caballos. Aquí hay mucha gente que tiene caballos, a veces tienen becerritos como mascotas, conejos, cerdos, y a veces esas personas necesitan no llevar el animalito a la clínica, sino que el veterinario salga de la clínica para llegar donde está el animalito, porque una vaca de 1.300... 2.100 libras, hay que conseguir un buen jeep o un buen arrastre para movilizar ese animalito, si es que se puede parar. Y eso, pues, tenemos que atender y darle la calidad de vida a nuestras mascotitas, que nos brindan tantas alegrías, de la misma manera que pues que la alegría que nos brindan pues nuestros familiares también, pues es como un familiar. Mantenga su mascota vacunada, eso el veterinario, dependiendo de la edad, tiene ciertas vacunas. A veces comienzan las primeras vacunas para comenzar el sistema inmunológico a desarrollarse contra enfermedades. Después se necesita el refuerzo de esa vacuna, lo mismo que el COVID, pues lo mismo pasa con las mascotas y esas vacunas. Hay veces que hasta hay veterinarios que van a los festivales y hacen una clínica o una feria de vacunación de animalitos a un precio módico. Uno puede aprovechar ese momento. Si usted tiene un gatito que usted lo adquirió ya después de un año de nacido, ese animalito lo único que necesita es vacunarlo una vez al año, porque ya ese animalito tiene su sistema inmunológico desarrollado. Al ponerle la vacuna que sea, él va a adquirir la protección contra esas enfermedades que son la vacuna. No quiere decir que no le pueda dar, no, al igual que el COVID, a nosotros la vacunación a nuestras mascotas los protege de una manera más benigna. Por lo tanto, pues, y hay algunas enfermedades que no tienen vacuna, que eso pues a la larga a lo mejor se desarrollará alguna de esas enfermedades que no tienen tratamiento ni vacuna exactamente. Eso en cuanto a la enfermedad del arañazo del gato, eso yo te diría que es lo más importante.
Okay. Pero hay otras, ¿no? Otras enfermedades.
No, hay un montón.
Hay un montón, pero esas son
enfermedades que nosotros vamos a estar tocando aquí. Hay una enfermedad en particular que yo te podría decir que podríamos empezar a tocarla. Le da lo mismo a los gatos que a los perros. Y se llama el gusano del corazón del perro y del perro, porque es al perro que le da más. Se le conoce como tirofilariasis canina o enfermedad del gusano del corazón. ¿Y por qué enfermedad del gusano del corazón? Porque este parásito, que es como una lombriz en microscópica, de la manera en que se transmite de un animal enfermo a uno sano, es a través de la picada del mosquito. Y nosotros vivimos en un país tropical lleno de mosquitos. Corremos el riesgo de que en algún momento dado un mosquito venga, se trate de alimentar de nuestro gatito o nuestra mascota, y se contagie con esta enfermedad. La pregunta que pudiera surgir, hasta tú mismo, Ulises, ¿esta enfermedad me puede dar a mí?
Ajá.
No. Gracias a Dios.
Gracias a Dios.
No. Porque el huésped definitivo de este gusano vienen siendo los perros o los gatos, y el medio de transmisión es pues, el mosquito, el mismo mosquito que nos da el dengue, ese mismo, el Aedes aegypti.
Sí. ¿Y quién resiste más esta enfermedad, el gato o el perro? ¿Quién es más resistente a ella?
¿Quién es más resistente? Yo diría que ninguno de los dos.
Los dos por igual.
Los dos son igual de susceptibles. Okay. Yo diría que el más resistente a esta enfermedad somos nosotros, seres humanos. Porque a nosotros, que ese era otro detalle que te iba a decir, a nosotros nos puede picar un mosquito con dirofilaria, inyectarnos a través de la probóscis o el sorbetito que tienen para picar los mosquitos. Nos pueden introducir el gusano en nuestro torrente sanguíneo. Lo que pasa es que no desarrollarse, no tiene las condiciones propicias para que este gusano prospere. El problema de este animal, de este parásito, es que se va multiplicando exageradamente dentro del sistema sanguíneo del animal que esté, perro o gato, y se cunde de tal manera que puede afectar hasta la manera en que el animalito se ejecuta, en el sentido de su comportamiento. Si es un animalito bien juguetón, la presencia de este parásito, como lo que provoca es una anemia intensiva en esa mascota, pues de la misma manera el animalito se va a cansar más fácilmente, no va, su actividad no va a ser tan activo como en otros momentos. Si corre y juguetea, el animalito puede empezar a toser con más frecuencia, que eso es uno de los síntomas, y son toses secas. Se preguntaría uno, ¿hay tratamiento para las mascotas? Sí, hay unas vacunas. Otra cosa es, si ya el animalito tiene el gusano del corazón, es tan sencillo como cogerle una pequeña muestra de sangre al veterinario, observarlo por microscopio, y ahí él se va a dar cuenta si hay o no. Y dependiendo de cuán intenso sea la infección, pues o se le da un tratamiento. Si está demasiado infectado, el tratamiento es un poquitito fuerte para la mascota. Inclusive puede tener un 50% de que sobreviva al tratamiento. Así de fuerte es ese tratamiento. Pero si sobrevive, después es cuestión de usted seguirle dando una pastillita todos los meses, y eso le controla el gusano del corazón después del primer tratamiento fuerte a su mascota. Es importante que el veterinario se dé cuenta o no de la presencia de este parásito, porque si lo va a operar, no se percató de que tenía el gusano del corazón, tan pronto inyecte el anestésico, se van a dormir los parásitos, y como están en la sangre, se van a ir flotando hasta llegar al corazón, y el animalito puede morir de un infarto. Y eso es triste. A nosotros se nos murió una perrita, una de las perras del colegio, por eso mismo. Se le iba a hacer cesárea porque la perrita estaba próxima a parir, y como no se le percató de que tenía gusano en el corazón, se le inyectó la anestesia y se nos fue la Jane, y lamentablemente perdimos esa perrita. Que eso, pues, uno se afecta cada vez con la muerte de una mascota, uno la llora.
Me imagino que
fueron, sí, como si fuera un familiar. Usted es la persona que puede determinar si su animalito tiene una enfermedad, porque usted va a ver un cambio en actitud, un cambio en comportamiento, un cambio físico. Por ejemplo, que empiece a caerse el pelo al animalito, pueden ser varias cosas, puede ser sarna o puede ser hongos. Y pues el veterinario es el único que puede decir, no, es esto o es lo otro. Hay veterinarios que son razonables y por los tratamientos pues consideran a la persona. Y es cuestión de usted hablar con el veterinario y que si le puede dar un plan de pago, pues mire, hágalo, pídalo. Porque eso, lo único que puede pasar es que o le digan que no, o sí.
Bueno, Eric, pues ya el tiempo se nos ha terminado. Esperamos que para el próximo mes nos tengas un tema sumamente interesante como este de los gatos. ¿Algunas palabras finales?
Para unas palabras finales, nada, cuide a su mascotita, aliméntelo, dele agua, siempre manténgalo con agua. Y pues nada, no te doy las gracias a ti por permite usar estas ondas radiales y nos vemos el mes que viene con el favorcito de Papito Dios.
Si Dios lo quiere, que tengan todos un feliz domingo.
Un feliz domingo.